En el planeta, achicado por la mundialización, empiezan a escucharse las voces de los excluidos. Los pueblos autóctonos reclaman el derecho a preservar sus lenguas y sus formas de vida. Los afrodescendientes reivindican su perfil identitario y su lugar en la sociedad. Las mujeres y los homosexuales luchan por romper las barreras discriminatorias. Los efectos del neoliberalismo conducen a la recuperación de un espíritu barrial solidario. No se trata de diseñar otro discurso único, sino de descubrir la dinámica real en la multiplicidad de nuestras voces. Defender la diversidad cultural equivale a contribuir a preservar el futuro de la humanidad.
Fragmento de la convocatoria a la participación en el Congreso Internacional Cultura y Desarrollo, que se celebrará del 11 al 14 de junio en La Habana, Cuba.
Papá, lengua, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
RCTV es el nombre de la televisora comercial venezolana convertida ya en triste polvo de la historia. RCTV era una verdadera fábrica de racismo, de machismo, de consumismo y de bazofia comercial al servicio de la ganancia de sus dueños. RCTV es ya historia gracias a la determinación del pueblo de Venezuela y al puño de hierro del presidente más digno de su historia, Hugo Rafael Chávez Frías. Esperanza hoy de millones de seres humanos en el hemisferio sur. Apisonando, destruyendo este pasado con locura creativa, sustituye al canal golpista una nueva televisión, TVS, la nueva televisora social venezolana, para dar voz a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a los barrios, a los movimientos populares, y para otorgar espacio a los medios alternativos y a los productores nacionales. Hoy, desde aquí, nuestra solidaridad más radical y absoluta con Venezuela, frente a la guerra informativa, frente a todos los montajes, frente a todas las mentiras de la canalla mediática internacional. Que sigan llorando. La pisonadora de la revolución bolivariana seguirá por el camino de la construcción del socialismo del siglo XXI. Los grandes medios han recogido de forma exhaustiva estos días la noticia de la no renovación de la licencia a una televisión privada venezolana, RCTV. Estos medios nos martillean a diario con que se trata de un atentado a la libertad de expresión por parte del presidente venezolano contra un canal opositor. Lo cierto es que RCTV, uno de los medios más marcadamente golpistas, reproductor de los grandes códigos ideológicos de la oligarquía venezolana, ha sido sustituido en su espacio radioeléctrico por un nuevo canal del Estado con contenido social y cuya línea de trabajo va a ser la producción de realizadores y realizadoras nacionales y la participación popular. Su nombre es TVS. Hoy tenemos en nuestra mesa de radio un fuerte sabor bolivariano, venezolano. Tenemos aquí a nuestro lado a Daniel Pope. Él es participante muy activo tanto del movimiento de solidaridad con Cuba en Europa como del movimiento de solidaridad con Venezuela. Buenas noches, Dani.
Hola, buenas noches, José.
¿Qué tal? Bueno, ¿qué hay? Para empezar, Dani, ¿qué hay de verdad en todo esto que nos están contando a través de todo este aparataje mediático de radios, radios y televisiones?
Tengo que empezar a decirte que agradezco mucho la oportunidad de esclarecer un poco estos hechos, porque la verdad es que está bastante malentendido, incluso yo diría tergiversado. Aquí se puede apreciar claramente que están intentando hacer ver que el gobierno de Chávez está actuando contra la libertad de expresión. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad se está prohibiendo ver telenovelas? ¿O que dé simplemente noticias contrarias a Chávez? ¿O es que hay algo más, algo detrás de todo esto? Yo plantearía más bien que hay actos claros de RCTV en contra de los derechos humanos y un abuso clarísimo de la ética. Te puedo poner claros ejemplos de esto. Por ejemplo, tenemos que recordar el golpe de Estado que se produjo el 11 de abril de 2002, en donde varios canales privados de televisión participaron activamente e impulsaron este golpe de Estado. De hecho, se llama golpe mediático, por ser más exacto. RCTV tomó también un papel muy importante. Para empezar, hicieron varios llamamientos al sabotaje, a desobedecer las leyes, incluso al magnicidio, cosa impresionante. Desde el punto de vista ético, se puede decir, han hecho calumnia, calumnia constante. Yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, escenas de que en este canal RCTV tildaban a Chávez de un enfermo mental que tenían...
Sí, le llamaban mono también, o sea, con palabras realmente de auténtico racismo, ¿no?
Sí, sí, impresionante porque dijeron que lo tienen que llevar preso, así...
No, de hecho, lo llevaron preso unos días, ¿no? Con el golpe de Estado.
Sí, sí. Eso ya es razón suficiente para, en varios países, tomen medidas más o menos drásticas en contra de un canal de televisión. Otra cosa que se ha hecho continuamente, aparte de las columnas, es falso testimonio. Me gustaría recalcar, por ejemplo, un ejemplo que es clave, pienso. Durante este golpe de Estado, cuando depositaron a Chávez el 11 de abril, estuvo 3 días secuestrado. Los medios privados de televisión intentaron hacer ver que él renunció. Eso fue falso. Y falso testimonio en el sentido de que ellos hicieron un montaje que pasó por todo el mundo, que fue el montaje válido. ¿Qué fue este montaje? Unos chavistas del Circo Bolivariano disparando desde un puente hacia una manifestación supuestamente pacífica, llena de niños y mujeres, y hicieron ver este grupo de gente disparando desde este puente, y al rato hicieron una imagen de varias personas corriendo como locos, socorriendo a heridos, y otra vez la imagen de la gente en el puente disparando, y otra la imagen de la gente recogiendo a los heridos. Y un comentarista comentando que una y otra vez estaba descargando las armas en contra de manifestantes pacíficos. Esto fue un montaje. Menos mal se pudo aclarar más tarde.
Es la famosa escena de Puente Yauno, famosa y triste escena donde murieron muchas personas, realmente en el puente, bajo el puente y sobre el puente. Como tú decías, había disparos de manifestantes chavistas, pero que realmente estaban defendiéndose de los disparos con arma larga de la policía metropolitana en aquel momento al servicio de la oposición y al servicio del golpe de Estado. Y como tú comentabas, no solamente RCTV, sino Globovisión y otras televisoras privadas dieron la información de que estaban disparando contra una manifestación pacífica cuando la manifestación había pasado hacía más de una hora, ¿no? por el lugar.
Cierto. Ahí, y además, para recalcar la importancia de este hecho, unos meses más tarde, este mismo canal, bueno, en este caso fue Venevisión, otro canal mediático privado, recibió el premio Rey Juan Carlos I desde España
por
ese documental, cosa que un año más tarde se ha desmoronado completamente.
Pero no se lo han quitado. El premio Rey Juan Carlos no se lo han quitado, por mucho que el movimiento de solidaridad con Venezuela lo haya intentado, pero...
Bueno, entonces tenemos de momento calumnia, falso testimonio e incluso tenemos sesgo informativo, también bastante abundante. Recuerdo lo que pasó el día siguiente a este golpe de Estado, el 12 de abril, en donde todos los canales privados enseñaron comiquitas, shows, nada de lo que estaba sucediendo en la calle. Al mismo tiempo, luego se pudo saber que decenas de personas, llegando a centenar, fueron asesinadas por la policía metropolitana. Ninguno de estos hechos fue mostrado en la televisión. Ah, y hay que recordar que durante ese tiempo fue cerrado, ya que hablamos de cierre, fue cerrado el único canal oficial
del Estado. El Canal 8, que se cerró durante horas precisamente por los golpistas, con el aplauso de RCTV y de otros canales privados. Y bueno, realmente hay... eso sí que fue realmente un cierre, porque hay que decir que esto no es un cierre, ¿no? Hay que aclararlo, no es un cierre de un canal, tampoco es una nacionalización o una expropiación, que podríamos hablar y debatir sobre la conveniencia de expropiar algunos canales privados, pero desde luego esto no es una nacionalización ni un cierre, ¿no?
Cierto, muy cierto, y menos mal lo estamos aclarando. De hecho, valga la pena compararlo con otros países que estamos atribuyéndole al gobierno de Chávez, que es el único malvado del mundo que está cerrando un canal de televisión, como tú lo has dicho, es una no renovación de la licencia. Uh-huh. Una licencia que se le otorga cada 20 años a las televisoras, pues simplemente se decidió no renovarlo por los hechos que acabo de mencionarte. Uh-huh. Ahora, en otros países, sin ir más lejos, Perú, hubo el cierre, ese cierre de dos canales de televisión en el año 2007. Y eso mismo sucedió en El Salvador, Canadá, Estados Unidos, sí, el mismo Estados Unidos. Y en España y Francia, tenemos que ver también, por ejemplo, en España, la revocación de la concesión de TV La Ciana, que en julio de 2004, y de TV Católica en 2005, tampoco, no pudieron seguir adelante. Entonces, es bastante sesgada esa información.
No, y bueno, luego hay que hablar, en el caso de España, el cierre de dos diarios, como el diario Egin y el diario Egunkaria, que eso sí que fueron cierres por parte del, en este caso, por parte de la justicia española, ¿no? Es decir, que habría que hablar mucho y muy largo de todo este asunto de las posibilidades de emisión, de la falta de libertad de expresión, que muchas veces libertad de expresión y libertad de prensa se confunde con otra cosa muy distinta, que es lo que realmente están defendiendo todos estos canales, que es la libertad de empresa, que es una cosa bien distinta y yo sinceramente creo que es contraria. O sea, son conceptos antagónicos cuando, como en el caso de Venezuela, se demuestra que los canales privados, respondiendo a sus intereses oligopólicos y económicos, defienden una línea política y defienden un modelo político que jamás se había puesto en duda, ¿no? Pero es que ahora sí se está poniendo en duda y ese es el problema, ¿no?
Sí, ahora parece ser que este movimiento bolivariano está basado sobre unos principios de dignidad humana, humildad, educación con ética. Más bien se está promoviendo el derecho ciudadano a informar y estar informado en relación a todo lo que es medios de comunicación y educación. Entonces, esto lo están olvidando muchas veces la gente que se opone a este modelo bolivariano, por razones de que ellos están ven que están perdiendo sustentablemente cierto poder. Y eso no se puede permitir.
Bueno, pues vamos a dejar de momento nuestra pequeña tertulia sobre el caso de RCTV y el nacimiento de la nueva televisión social en Venezuela, TVS. Y continuamos adelante con nuestro programa.
Saludos amigos. El pueblo venezolano celebró este domingo hasta más allá de la medianoche la victoria popular por la democratización del espacio radioeléctrico en la Plaza Morelos de la Avenida México en Caracas y en otras partes del país para recibir el canal TVS de servicio público que sustituyó la televisora golpista RCTV al caducar su concesión. Fuegos artificiales, bailables, marchas y lemas dieron la bienvenida a TVS, dirigida por la periodista Lil Rodríguez, patrimonio cultural viviente y bien conocida por los cubanos.
Habitantes todos de Venezuela y del mundo, siempre nos dijeron que Venezuela era un país muy rico en petróleo, hierro, manganeso, estaño y oro, por citar algunos de nuestros recursos. Nunca se dijo en esos libros que la principal riqueza de Venezuela somos los venezolanos.
Desde el Teatro Teresa Carreño se realizó el lanzamiento de la señal con una gala artística, lo cual constituyó un suceso cultural y político.
Acá estamos para reivindicar la cultura toda y la recreación. Si hemos emergido como pueblo y como nación que se respeta, ahora tenemos un nuevo recurso para desplegar los conceptos dignos de la patria y sus hombres y mujeres, y multiplicarlos con la alegría y creatividad propias de nuestro gentilicio y de nuestra diversidad cultural. tenemos un nuevo canal, Venezuela, y qué bien te ves.
Fiesta en Venezuela por la democratización de su espacio radioeléctrico. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la radio cubana.
Nuestra sección literaria traemos al poeta y narrador cubano Félix Pita Rodríguez. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Cuba Información. Como bien dices, he traído en el día de hoy a Félix Pita Rodríguez, una de las voces poéticas más importantes del siglo XX cubano, un poeta con una de las voces quizás más influyentes sobre la nueva poesía cubana. Hay que decir que Félix Pita Rodríguez nació en poblado de Bejucal, en La Habana, en 1909, y murió el 19 de octubre de 1990, o sea que prácticamente su vida transcurrió casi a lo largo de todo el siglo del siglo XX. Es un poeta muy curioso, un poeta que estuvo en los años 30 en París, o sea, se estuvo mezclando en París con las vanguardias literarias de las cuales bebió y se influyó. Fue un hombre que, bueno, viajó mucho, hizo una vida muy bohemia, estuvo viviendo, bueno, en varios países, en Italia, en Bélgica, trabajando como escritor. Fue, bueno, un narrador, no solo un poeta, sino también un narrador. En la década del 50, pues lo encontramos en Buenos Aires, en Argentina, haciendo periodismo. También estuvo ya hacia el año 1959 trabajando en Caracas también. Y ya, bueno, pues con el triunfo de la revolución decidió regresar a Cuba y apoyar la obra de la revolución. Es un poeta muy preocupado por el tema social y político, y durante toda su vida, sobre todo ya en Cuba, pues fue pues una voz importante en la intelectualidad cubana. Bueno, de hecho, él fue presidente de la sección de literatura de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, fue profesor de la Escuela de Instructores de Arte, o sea, fue un hombre de una participación como intelectual muy importante. Y bueno, y decir que algo que estuvimos hablando, y es que también participó en el segundo congreso antifascista aquí cuando en
la guerra civil, ¿no?
De la guerra civil española. Yo he traído hoy un poema que es un símbolo de su poesía romántica, muy interesante, que digo yo que prácticamente este poema no sabría decir cuándo lo escribió, pero desde luego puede haber estado escrito hoy mismo porque no pierde vigencia en su estilo literario y estoy convencido que ha influido a muchas generaciones posteriores de poetas, que ya lo iremos viendo en la medida que vaya trayendo poetas ya un poquito más contemporáneos. Este poema se llama No sé si con palabras. Y dice así: no sé si con palabras, pero sé que está escrito. Este mundo que tengo tan nuevo entre las manos viene desde la hondura nebulosa del tiempo. Ayer tú eras, y eras también mañana, no sé cómo explicarlo, pero el futuro ayer da de pronto a tus ojos algo tan conocido, que voy sabiendo lenta, lento, muy lentamente, que mi ceniza estuvo donde murió la tuya y que jugaron juntas el mismo amargo juego. No sé si con palabras, pero tampoco supe nunca de qué color tiene la luna el pelo, de dónde surge ahora, si sabes, el paisaje que me pone las manos débiles como ramas dobladas en el viento. No sé si con palabras, pero sé que está escrito. Allí donde te apoyas, allí donde te duermes en el viento, hay un barco que llega donde boga tu pecho, hay una luz quebrada de cristales cada vez que me quejo. Hay algo más, hay un surco de fuego que me dice vibrando en tu frente de almendro, donde puso otra vez mi firma de silencio. No sé si con palabras, no sé, cuesta trabajo mantener en su sitio lo que a fuerza de muertes ya no tiene remedio. Pero me es conocido ese coral, la luna y el velero me son desde otro tiempo resistentes del pecho. No sé cómo explicarlo, no sé, pero tú que ahora estás, ya estabas otra noche distante entre los brazos. Todo tiene la helada profundidad lejana de una niña entrevista, caminando dormida en un espejo. Hay un largo también que vuelve y vuelve también bajo tu pecho. No sé, no reconozco, no puedo su reflejo, pero si alzas los párpados estás y vuelan repitiéndose en el aire tus dedos. ¿De dónde esta fatiga? ¿Por qué tan prisioneros? Nadie sabe de quién, esos que no se pueden llamar siquiera apenas casi recuerdos de recuerdos. este mundo que tengo tan nuevo entre las manos viene desde la hondura nebulosa del tiempo. Ayer tú eras y eras también mañana. No sé cómo explicarlo. Tal vez pueda decirte solamente esta noche que el sumo de otras noches es su mismo silencio, que 5 muertes antes tu mano ahondó en mi pecho, que 5 muertes antes no dijiste gimiendo lo que gimes ahora repitiendo gimiendo. Tal vez pueda tan solo decirte en esta noche en qué glacial extraño, cálido, bien amado, un aire fatigado gira junto a mi cuello. Tal vez pueda decirte tan solo, no sé con qué palabras, no sé cómo, sin poder explicarlo. No sé, eres la misma que eres, no sé, pero recuerdo.
Regresamos a las calles de Caracas, a Venezuela. Hoy estamos haciendo un programa especial de solidaridad con la Revolución Bolivariana, con el pueblo de Venezuela, con las mayorías sociales de Venezuela que han elegido desde hace ya unos años como líder de su país al presidente Chávez, y todo lo que representa Chávez en Venezuela, que no es su persona, sino todo lo que hay detrás, toda una ideología de cambio social profundo en la sociedad venezolana y también que representa un liderazgo a nivel continental, a nivel de toda América Latina. ¿Qué está ocurriendo ahora, Daniel, en las calles de Caracas?
De momento estamos viendo que debido a la no concesión de la concesión de RCTV, a la no concesión, uh-huh, vemos bastantes disturbios en Caracas, o por lo menos lo que nos hacen ver los medios de información que nos llegan aquí, al Estado español. Entonces, también es interesante aclarar que hay muchísimo apoyo a este cierre, mucho más de lo que se espera, yo diría incluso mayor del que hace la oposición en contra, uh-huh, del cierre, de la no concesión, perdón. Yo mismo me equivoco con tanto leer los medios de aquí. Ahora, salen noticias, ahora estuve leyendo en El País, que en las marchas pacíficas la policía metropolitana arremetió contra manifestantes pacíficos.
Sí, tiene una cara dura impresionante. Vaya.
Sí, sin más, si queremos investigar un poco más acerca de esta noticia, menos mal tenemos hoy día páginas como YouTube, uh-huh, o Aporrea, Rebelión, hay bastantes, uh-huh, en donde podemos ver, incluso en video, uh-huh, que los mismos estudiantes arremetían con botellazos, piedras, incluso disparos, uh-huh, contra la policía.
Sí, sí, de hecho hay un montón de heridos de la policía por arma.
Por arma, no lo sé exactamente, pero por piedras fijo, uh-huh, y por botellazos, más o, sí, menos, sí, una, no, treintena.
Y de bala también hay. Uh-huh. No, y es curioso porque actualmente la policía, estamos hablando de la policía metropolitana, que es la que está encargada en estos momentos de la, bueno, pues de la custodia, o la que ha estado encargada de la custodia durante estos días de Conatel, ¿no? De la empresa estatal Conatel, que tuvo un intento de agresión por parte de un grupo, digamos, de 100 y pico personas, 100 o 200 personas, supuestamente estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Eso es lo que están diciendo y reproduciendo los medios de comunicación masivos. Y es curioso porque esta policía metropolitana, anteriormente, antes de las últimas elecciones municipales, estaba gobernada por un alcalde opositor, por el famoso Peña, uh-huh, que fue uno de los organizadores del golpe de Estado contra Chávez, y durante esos días y a lo largo de muchísimo tiempo se ha caracterizado por su carácter absolutamente represivo. represivo, que quiere decir con muertos a sus espaldas, con muchos desaparecidos durante muchísimos años. Y sin embargo, ahora, durante estos incidentes con clarísima agresión por parte de algunos de estos manifestantes, sin embargo, no ha actuado prácticamente con ningún tipo de contundencia, ¿no? Como se... Quiero decir que ha habido un cambio absolutamente radical en el comportamiento de la policía, que prácticamente ha tenido una actitud pasiva, y sin embargo, como tú dices, se le está acusando de agredir a los manifestantes.
Ahí estamos viendo el papel que están cogiendo estos medios, que siempre están intentando poner a un verdugo al que más le conviene en ciertos momentos. Es cierto lo que dices, que de repente la policía metropolitana, conjuntamente con los militares, que no es cosa nueva, uh-huh, estaban salvaguardando las calles de caraqueñas. No solo Caracas, Mérida, Trujillo, San Cristóbal, en toda Venezuela hicieron una labor impresionante. Uh-huh. Por ejemplo, Chacao, que es un municipio opositor, uh-huh, de clase media alta. El mismo alcalde de Chacao, que es Leopoldo López, llamó abiertamente a los estudiantes a utilizar métodos no pacíficos estos días. Uh-huh. Ahí se puede ver lo descarado que están llegando a ser ahora.
Yo me acuerdo que en aquellos días del golpe de Estado, una situación similar se daba con otro alcalde, que era el famoso
Radomski,
alcalde de Baruta, de otro municipio caraqueño de la oposición, también un municipio de clase media alta y clase acomodada, donde está ubicada la Embajada de Cuba, precisamente. Y, bueno, hay varios vídeos que realmente documentan lo que pasó. El propio alcalde entró en la Embajada de Cuba prácticamente para poner condiciones al embajador cubano y a toda la delegación diplomática cubana, pues prácticamente para que se entregaran y bueno, pues para dar la Embajada cubana a un grupo de anticastristas, de cubanos anticastristas residentes en Venezuela hace muchísimos años, prácticamente para tomarla, poner su bandera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es un caso similar. En estos momentos de efervescencia, yo diría que contrarrevolucionaria, es cuando se quitan la careta, ¿no?
De hecho, hay un proceso judicial contra Radomski. Él entró, como tú bien dices, en las instalaciones de la embajada cubana, uh-huh, con el pretexto de que allí hay chavistas, políticos chavistas escondidos. Uh-huh. Bajo ningún concepto...
Asilados, ¿no?
Sí, fue mentira. Uh-huh. De todos modos, bajo ningún concepto, el derecho diplomático prevé esta medida. O sea, uh-huh, actuaron ilegalmente.
Uh-huh. Y de hecho, bueno, tú dices que hay un proceso judicial contra él, pero hasta ahora no ha sido... Que yo sepa, no, nadie la ha metido en la cárcel, ni ha pasado nada, ¿no? Y lo curioso de todo este asunto, del asunto de la no renovación de la licencia RCTV, es la paciencia que ha tenido el gobierno venezolano. La paciencia absoluta que ha tenido con un canal absolutamente golpista, organizador de una especie de cruzada fascista contra un gobierno popular elegido por el pueblo. Y digo, la paciencia de un gobierno que ha estado esperando pacientemente a que se acabara la licencia, el plazo, ¿no? El plazo otorgado para, en este caso, bueno, pues para emitir una señal televisiva. Es decir, con la ley en la mano y sin ningún tipo de medida de fuerza, y fíjate la que se arma, ¿no? O sea, es decir, que si realmente el gobierno bolivariano hubiera actuado con la contundencia necesaria contra todos estos canales golpistas en su momento, pues nos podemos imaginar qué es lo que se habría organizado en Venezuela, ¿no?
Sí, sí, totalmente correcto. También es interesante conocer que en gran parte de Latinoamérica es muy usual tener televisión por cable o por satélite. Uh-huh. Incluso las barriadas más humildes suelen tener este tipo de instalaciones. Ahora, el hecho de que no se le conceda la licencia a RCTV no significa que no puede emitir nunca más, todo lo contrario. Si ellos desean, van a emitir por cable y por satélite, cosa que estoy casi seguro que ya están haciendo. Uh-huh.
Actualmente existen en Venezuela una serie de canales de televisión privados. Existen muchos canales de televisión privados, aunque hay una serie, bueno, hay tres o cuatro que son los grandes, ¿no? Estamos hablando de Venevisión, de Globovisión, etcétera, etcétera. Otra de las grandísimas falsedades que estamos oyendo y leyendo en los medios de comunicación de las corporaciones y también los medios, algunos medios públicos aquí en Europa, es que ahora Chávez está controlando la mayor parte de los medios de comunicación o de las televisoras, ¿no? Cosa que realmente es una mentira absoluta.
Sí.
Porque sigue en manos, o sea, el poder mediático y las posibilidades de emisión, de tener canales de televisión, siguen estando en manos de la oposición y de las corporaciones privadas, ¿no?
Al mismo tiempo, le añadiría que se está haciendo el esfuerzo desde la llegada de Chávez en el 98 al poder, que están creándose muchos medios comunitarios para contrarrestar esa fuerza que de alguna forma está manipulando a la gran cantidad de la población, tanto chavistas como opositores. Sin ir más lejos, tenemos actualmente 28 canales de televisión comunitarios y tenemos 167 radios comunitarias, todas nuevas, creadas ahora bajo este gobierno. Entonces, yo más bien diría que se está democratizando el espacio radioeléctrico. Todo lo contrario a una dictadura. Se está empoderando al pueblo.
Y, de hecho, la línea informativa, la línea de comunicación de varias de las emisoras, de varios de los canales de televisión públicos o del Estado actualmente, como puede ser el caso de Vive Televisión, incluso de Venezolana de Televisión, que es el canal 8, el canal más antiguo, el canal antiguo del Estado, y en el caso actual de Tevez, que es la nueva televisora social venezolana, precisamente lo que se está tratando es de dar voz a los colectivos, a los movimientos de barrio, a la gente, para realmente ponerle micrófono y cámara y que diga lo que le dé la gana. Y realmente eso es empoderar al pueblo, ¿no? Empoderar a la gente, darle posibilidades de expresión y que refleje realmente sus realidades. Porque RCTV, Globovisión, Venevisión y todas estas... todos estos canales de televisión realmente no reflejan lo que es la realidad venezolana y no reflejan ni siquiera el prototipo siquiera racial del pueblo venezolano, ¿no? Es decir, el prototipo racial y de clase que reflejan estas televisoras es el de la población blanca, de clase media o acomodada, todo este prototipo social que vemos en los culebrones, en las telenovelas venezolanas, etcétera, ¿no?
Sí. Cada vez que estoy en Venezuela y prendo el televisor, bueno, hasta ahora espero, pues las imágenes que yo podía ver allí nunca se correspondían con lo que había una vez salía de la casa. Era como blanco y negro. Al mismo tiempo, estuve bastantes semanas viviendo con familias en los barrios populares humildes, y hasta allá siempre estaba llegando las voces de los canales comunitarios, entrevistando a la gente, haciendo ver los problemas que ellos tenían, para darle voz a los problemas. No se pretendía dar una fachada a todos los problemas y hacer ver que este proceso revolucionario es de lo más lindo, sino se hacía, de alguna forma, se le daba voz, como tú dices, al pueblo venezolano para que sean capaces de exigir lo que ahora por ley les corresponde. Vuelvo a exigir, que es una palabra muy importante y se usa demasiada facilidad aquí, que es empoderamiento. Este empoderamiento allí se está dando realmente, pienso yo. Hay una estructura enorme que ahora está orientada a una democracia mucho más participativa en el pueblo venezolano, por ejemplo.
Bueno, vamos a dejar nuestra segunda parte de la tertulia, vamos a dejar el asunto de la democracia participativa para nuestra tercera mesa de radio y continuamos con nuestro programa.
Yo no sé lo que es el destino.
5 ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los 5.
Yo me muero como vivir.
Sí. Se ha celebrado esta semana pasada en La Habana, en la Casa de las Américas, el primer encuentro de la canción necesaria, una especie de nuevo cónclave de trovadores latinoamericanos. En su declaración fundacional se dice: las redes de manipulación de los centros hegemónicos son cada vez más sofisticadas, atentan contra la diversidad cultural, quieren imponer patrones únicos, destruyen la memoria, globalizan la banalidad y privilegian el dinero y la fama sobre el talento. El ser humano requiere una canción que rescate el patrimonio de los pueblos y que se lance a la innovación y la experimentación, que recuerde los sonidos ancestrales y sepa mirar hacia el futuro, que dinamite los compartimentos estancos entre lo culto y lo popular. Una declaración y un encuentro dedicados a tres grandes de la canción latinoamericana: el venezolano Alí Primera, el chileno Víctor Jara y el cubano Noel Nicola. Hoy Tadeo nos trae precisamente a Noel Nicola.
Sí, como bien dices, hemos traído hoy a Noel Nicola, que es uno de los grandes trovadores cubanos, quien lamentablemente, pues bueno, ha desaparecido en el 2005, uh-huh. O sea que murió relativamente joven. Es quizás, junto con Silvio y Pablo, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, esa tercera gran figura del movimiento de la trova cubana. De hecho, en aquel famoso recital que se dio en la Casa de las Américas en 1968, estas tres grandes figuras, pues de alguna manera, conformaron o dieron nacimiento a lo que se conoce como el movimiento de la nueva trova. Es un poquito menos conocido, Noel Nicola, pero su obra es muy importante. Hay que decir que también formó parte del grupo de experimentación sonora del ICAIC y ha estado haciendo música para el pueblo cubano hasta el momento mismo de su desaparición. Así que vamos a escucharlo, para los que no lo conocen, vamos a darle la oportunidad de que escuchen la voz de Noel Nicola con esta primera canción que se llama Nana para despertar a una muchacha.
Papel, muchacha, muchacha, ¿por qué? Mírame a mí, leñador, con mi hacha, contemplando el árbol del amor. Puede que te sude algo tu tiempo si has de vivir, mas no te segundes, hazte más fuerte para seguir. Se levanta y se agacha, y el que no lo supo no bailó. Muchacha, muchacha, adiós. La ira. Thank you.
Bueno, hemos estado escuchando Nanas para despertar a una muchacha, de Noel Nicola. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de la música de este gran cantautor cubano, en este caso con una canción que se llama Todavía Puedo.
¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me da? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? Todavía puedo sentirme compañero del perseguido y del perseguidor. Siempre que el perseguido lo huya y el perseguidor no se crea un dios. Todavía puedo resultar útil en una batalla por la verdad. Siempre que la verdad no se adorne y no se crea la única verdad. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me da? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? Todavía puedo hasta desnudarme delante de quien quiera mirar, siempre que la mirada no sea de las que no pueden ver más allá. Todavía puedo sentirme puro, la pureza no me viene mal, mientras no esconda lo sucio que tengo, puedo lavarme y volverme a ensuciar. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me dan? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? Todavía puedo tener fe en el futuro, ya que el futuro está por llegar y el hombre no sobrevive a sus sueños, no ve tan siquiera ni la mitad. Yo me sé el cuento de que un día cualquiera la soga del tiempo me va a amarrar. Pero mientras me quede un segundo, todavía puedo besar o matar. ¿Qué tiempo me queda? ¿Qué tiempo me dan? Mañana temprano, ¿quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar?
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Saludos amigos de Cuba y del resto del mundo. El aporte de los cubanos en el salto experimentado por Venezuela en los servicios de salud fueron reconocidos por el presidente Hugo Chávez este sábado en Barquisimeto, estado de Lara, durante la inauguración simultánea de 49 salas de rehabilitación, centros de alta tecnología y de diagnóstico en distintas partes del país.
El total de instalaciones entre CDI, SRI y CAT de la misión Barrio Adentro 2 es de 1.235 y vamos a llegar con las de hoy a 764. Ya estos saben a qué porcentaje estamos arribando, al 62%. Yo hago un reconocimiento especial al avance este año de la misión Barrio Adentro.
El presidente venezolano instó a fomentar los valores éticos y morales por una sociedad sana hacia el socialismo del siglo XXI.
Vaya ejemplo de estos hombres y mujeres que de Cuba han venido. Pregúntele a alguno, a ellos, cuánto tiempo tienen aquí, la familia allá. ¿Alguien los obligó? No, su propia conciencia, un verdadero ejército de la luz. Y así podemos ver el salto que hemos dado, cuantitativo y cualitativo, en este concepto y praxis de medicina comunitaria, integral, preventiva. Barrio adentro, consultas de emergencia. Esto es barrio adentro 2. Desde el año 2005, todo ese tiempo del 2005 y 2006, hubo 3.092.581 consultas de emergencia en barrio adentro 2.
El presidente Hugo Chávez indicó el seguimiento y atención social a los pacientes y concluyó:
esto es el ALBA, porque todo esto lleva un marco estratégico y un concepto histórico, el ALBA. Recuerdo, Fidel, nuestro compromiso en Sandino. Lo vamos cumpliendo, hermano, padre. Lo vamos cumpliendo gracias a ti y a tu esfuerzo, al de Cuba y al de Venezuela juntos.
Reconoce presidente venezolano Hugo Chávez aporte de Cuba en el éxito de la misión médica Barrio Adentro. Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Curiosa dictadura esta, la de el presidente Hugo Chávez en Venezuela, que cada día da más poder precisamente al pueblo, que cada día abre más espacios para la participación popular en los barrios y que cada día abre más el espectro para que la población exprese sus preocupaciones y dé cauce a la solución propia, autogestionada, a sus problemas, ¿no? Estamos hablando de todas las experiencias, Dani, de democratización en los barrios, en los pueblos de Venezuela, todo esto que se llama en Venezuela la democracia participativa y protagónica, ¿no?
Sí, efectivamente, José. Hay que decir que se está buscando un modelo de desarrollo alternativo al que conocemos nosotros aquí, que es un modelo endógeno, que valora lo propio. Eso se ha reflejado, se ha ido reflejando, sobre todo en la participación a lo largo de todo este proceso bolivariano revolucionario. Para mencionar algunos ejemplos muy ilustrativos, se puede decir que la Constitución misma fue elaborada con la ayuda de muchos grupos sociales, uh-huh, y las leyes que luego se derivaron de ella también fueron creadas por gremios de pescadores, la ley de pesca o la ley de tierra urbana, que no es más que la democratización del suelo urbano. Tienes que saber que en casi todas las grandes urbes venezolanas hay un enorme porcentaje de gente que vive en barriadas, que no tiene acceso a agua, electricidad, no tiene ningún registro, no son dueños de sus tierras. Entonces eso había que cambiarlo. Y se ha hecho a través de esa ley. Una anécdota muy interesante es que durante la estancia en una de estas familias luchadoras en Caracas, ella misma me entregó un boceto de una ley que elaboraron ellos, uh-huh, organizados en un comité de tierra urbana. Uh-huh. A los pocos meses, por las calles, vi esa ley de tierra urbana, creo que es del 2006, finales de 2006, la compré y la hojé. Y es casi el mismo texto del que me presentó ella en su momento. Ahí es un ejemplo clarísimo del empoderamiento del pueblo. Entonces, además de las leyes, podemos ver que la participación ciudadana se ha visto también en muchas de las misiones, las famosas misiones bolivarianas. Yendo por las calles venezolanas, te repito, siempre en los barrios, porque ahí es donde más se ha manifestado la pobreza. Pude hablar con mucha gente que estaba acogiendo, por ejemplo, médicos o profesores cubanos. Y no estaban siendo pagados por nadie. Lo hacían por gratitud a este proceso, porque les había devuelto la dignidad, el ser alguien, una persona. Otro ejemplo de participación lo puedo ver en lo que es los consejos comunales, que es como el buque insignia actualmente del proceso. ¿Qué es? Bueno, imaginémonos desde aquí, por ejemplo, que la política más o menos nos está repelando, pues en Venezuela siempre ocurría más de lo mismo. Nadie quería meterse en política, nadie la entendía, nunca les beneficiaba. Ha cambiado la cosa. ¿En qué sentido? Pues que ahora la gente se organiza, todas esas organizaciones sociales que se habían creado durante la Revolución se intentan unificar, tomarlas bajo un mismo techo, para que ellas puedan decidir sus propias políticas comunitarias. Renovación de sus casas, de los accesos a las casas, las tuberías, poner una escuela, un jardín en tal sitio. Todo eso es participación popular y es parte de la democracia participativa. De ahí hay numerosos ejemplos. Otro lo comentamos antes, los medios de comunicación comunitarios, que han explotado como setas, vamos.
En el campo de del derecho a la comunicación, que es más o menos sobre lo que está girando todo este programa de radio que estamos haciendo hoy, es interesante, como tú dices, todo este nuevo modelo comunicativo a partir de medios comunitarios libres y alternativos, ¿no? como se dice en Venezuela. Hay quien dice que estos medios tienen algún tipo de control o sometimiento al poder político, de al ejecutivo en este caso. ¿Eso es verdad? ¿Cómo está la situación? ¿Es así tal como nos lo están pintando? Es decir, que estos medios comunitarios digamos responden a una línea del ejecutivo o tienen una libertad de actuación con respecto a él.
Bueno, por lo que yo pude observar, yo veo que ellos tienen plena libertad de expresión. Ellos expresan lo que ellos desean expresar, incluso críticas constructivas al proceso bolivariano, de lo que se trata, ser autocrítico en primera línea. Se ha demostrado en bastantes países durante la historia que lo que falló siempre era en la falta de visión hacia sus propios errores. Eso se quiere cambiar. Y por eso esa plena libertad. Estos medios comunitarios necesitan una inversión financiera, lógicamente. Entonces el Estado les da unos créditos blandos, a unos intereses muy bajos, y al mismo tiempo inserta publicidad en sus páginas, etcétera. Creo que es algo muy legítimo y sirve para democratizar ese espacio.
Y que además hay que decir que es normalmente suele ser publicidad, yo por lo que he visto en los medios comunitarios venezolanos, suele ser publicidad o anuncios, digamos, relacionados con todos estos mecanismos de participación, las propias misiones sociales, todos los planes de salud, de educación que se están dando en el propio barrio donde actúa determinada radio comunitaria. Es decir, que son espacios no de polución comercial, que es a lo que ha estado acostumbrado el pueblo venezolano durante muchísimos años y desgraciadamente lo sigue estando, sino que, bueno, son otro tipo de mensajes de contenido absolutamente social, ¿no?
Cierto, cierto. De hecho, tú puedes observar que siempre se está intentando fomentar en esos espacios publicitarios la participación. No es una publicidad tipo vamos a por la revolución. No, eso ya no se está haciendo. Ya se está apelando a la conciencia crítica del ciudadano venezolano para que ellos ya, poco a poco, puedan seguir avanzando solos, por sus propios pies, en este camino. O sea, están despertando, un pueblo despertando, se puede decir. Un aspecto que me parece muy interesante es el aspecto económico. ¿Cómo se sustentan todas estas propuestas de participación? Te di un ejemplo ahora en los medios de comunicación. Ahora, en los consejos comunales antes mencionados, donde ellos mismos hacen sus propias políticas comunitarias, pues ellos tienen la necesidad de crear un banco comunal, una figura jurídica muy simple de hacer, y el gobierno les inyecta una cantidad de presupuesto para ellos poder realizar los proyectos que se han determinado y definido en asambleas que ellos mismos han hecho. Otra situación de la participación podría ser lo que son las cooperativas. Se han disparado de más o menos 100 cooperativas desde que llegó Chávez en el 98. Actualmente tenemos alrededor de 160.000 cooperativas.
Se le ha sumado unos cuantos ceros, ¿no?, al 100 inicial. Bueno, pues dejamos aquí nuestra charla con Daniel Pope. Te agradecemos de corazón haber venido a este programa para explicarnos y para explicar a la audiencia realmente qué es lo que está ocurriendo en Venezuela y, bueno, transmitir aquí a todas las personas que nos ven y nos escuchan que desde este espacio pues vamos a seguir apoyando al proceso venezolano, al proceso bolivariano tan importante para el futuro de los pueblos de América Latina. Hoy nos despedimos haciendo un llamamiento a la solidaridad internacional con la revolución bolivariana. Ojo pelao, como dicen en Venezuela, que el monstruo mediático está herido y demanda sangre para sus informativos. Frente a todas sus mentiras, frente al monopolio informativo de los poderosos, hoy llamamos a la solidaridad, al apoyo total al pueblo de Venezuela y al presidente Hugo Chávez. Que sigan llorando, plañideras de la telebasura. Se les apagó la señal, aunque les quedan aún, desgraciadamente, demasiados espacios de polución, propaganda y manipulación. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde y bolivariano de Cuba Información.
Para meterme en cañada.